Muy buenos días, bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de la radio UMH.
Hoy hablaremos de la resaca de las jornadas europeas de Europa League y a las previas de la Liga BVA y la Liga Adelante. Además, en baloncesto tenemos ya la vuelta de después de la Copa del Rey de Vitoria. Vuelve otra vez la Liga ACB. En motor empiezan ya a calentar motores, ya llega la pretemporada de MotoGP y de Fórmula 1. En polideportivo también tenemos muchísima información de ciclismo y tenis. Y al final del programa vamos a ver si hablamos con uno de los fundadores de Elche Dátilers, el primer club de béisbol y softball de la provincia de Alicante, que tiene aquí su sede en Elche, y que estará con nosotros Antonio Elías Celis para comentarnos cómo ha surgido esa idea y cómo se está desarrollando, y a ver si tiene futuro ese béisbol aquí en nuestro país, que tampoco es uno de los deportes que menos raíces tiene en España. Bueno, comenzamos ya. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola, José.
David Orenes.
Muy buenas.
Jesús García.
Muy buenos días.
¿Y quién les habla? José Manuel Amorós. Comenzamos. Comenzamos con el fútbol. ¿De qué hablaremos hoy, David?
Estamos de la Europa League, que se jugaron ayer, y las previas de la jornada de Liga BBVA y Liga Adelante.
Como dices, ayer se jugaron la ida de los 16avos de Europa League con alguna sorpresa. Vamos con los resultados.
Bayer Leverkusen 0, Benfica 1.
Sparta de Praga 0, Chelsea 1.
Nápoles 0, Victoria Pilsen 3.
Bate Borisov 0, Fenerbahce 0.
Anzi 3, Hannover 1.
Newcastle 0, Metalist 0.
Stuttgart 1, Genk 1.
Borussia de Mönchengladbach 3, Lazio 3.
Tottenham 2, Lyon 1.
Inter 2, Cluj 0.
Levante 3, Olympiacos 0.
Atleti 0, Rubin Kazan 2.
Basilea 2, Dinipro 0.
Zenit 2, Liverpool 0.
Ajax 2, Steaua de Bucarest 0.
Y Dinamo de Kiev 1, Girondins 1.
Como vemos, una de cal y una de arena en grandes sentidos, porque son una goleada de Levante y una derrota en casa del Atlético.
Y parece mentira, porque precisamente es el novato, el Levante, el que golea a un histórico que siempre ha sido de Champions League, como el Olympiacos, y sentencia prácticamente su pase a octavos de la mano de un sensacional Barquero, que dio dos pases de gol y marcó el tercero de penalti. Los otros goles fueron de Pedro Ríos y Martins. El Atlético de Madrid, en cambio, se mostró irreconocible en el Calderón y cayó por 0-2 con una jugada en el último minuto que recuerda al Atlético de Madrid un poco la condición esa que tiene de pupas, ¿no? Vamos a explicarla. No sé qué os pareció.
Pues parece, muchas críticas le llovieron a Sergio Asenjo, al portero que está siendo habitual en la Europa League, y parece que él en rueda de prensa dijo, o a lo mejor instigado por el Cholo, dijo que era Simeone el que le había dicho que subiera.
No, pero es que el mismo Simeone en rueda de prensa también dijo que era suya la culpa, de que él le dijo al portero que subiera a rematar la jugada porque no esperaba que iba a durar tanto a que el árbitro pitase. Entonces le dijo que subiera por si podía rematar. Pero bueno, todo lo contrario que Mourinho, porque vemos que el Cholo por lo menos acepta las críticas y sabe decir que lo ha hecho mal, al contrario que Mourinho.
Sí, Jesús, pero corrió un riesgo quizá un poco innecesario, porque ahora se complica la vuelta. Yo no veo al Atlético con muchas posibilidades de ganar 0-2 allí.
Yo es que creo que es la mayor tontería que se ha visto en el fútbol en muchísimo tiempo. Como se le ocurre al portero subir a rematar un córner en el último minuto teniendo que jugar una vuelta, y encima sabiendo que el gol que te meten en tu casa vale doble.
Una vuelta fuera de casa, en Kazán, con el frío, en un campo muy difícil en el que hemos visto sufrir a equipos importantes de Champions como el Barça hace menos de uno o dos años, y que seguramente la vuelta al Atlético de Madrid se le va a poner muy, muy difícil.
Claro, porque con un 0-1 quizás sí sea factible otro 0-1 del Atlético ahí en Rusia, pero con el 0-2, lo que he dicho, pocas posibilidades.
Y el Levante de Jim, incontestable.
Yo, es que me parece ya increíble que el Levante, o sea, me sigue sorprendiendo. Cada jornada que pasa, cada victoria que consigue, o sea, me sigue sorprendiendo. Y es un equipo que tampoco es que sea ultra virtuoso, o sea, es un equipo de jugadores que ya están casi en el ocaso de su carrera, y aún así están haciendo actuaciones espectaculares.
Y técnicamente tampoco es que sean demasiado, pero lo hacen bien. Y ayer porque falló Martins un penalti, si no, 4-0. Y 4-0.
Se puede decir que Levante es un grupo, un equipo basado en el trabajo, y que también se puede triunfar.
Por lo tanto, el trabajo de este entrenador, o sea, es muy digna de elogio. O sea, yo no entiendo cómo no han podido darle ni un premio, ni siquiera un premio revelación o algo en la Liga Española, aunque sea. Es que, o sea, para mí, uno de los mejores entrenadores que hay ahora mismo, españoles.
Pues parece que el Atlético de Madrid lo tiene difícil y que el Levante parece que lo tiene encarrilado, a pesar de que la vuelta la tiene en Grecia frente al Olympiacos. Hay que decir, entrenado por Michel, que no empieza nada bien. Igual que hemos hablado ya las últimas semanas de Panathinaikos de Fabri, los españoles parece que no, después de esa buena temporada de Valverde en el Olympiacos precisamente, parece que los españoles no están teniendo suerte.
Suena Michel para ser destituido.
Bueno, también ha habido Europa en tres semanas, pero este fin de semana llega de nuevo los partidos de la Liga BBVA. Vamos con los partidos de este fin de semana.
Hoy a las 9:30, Sevilla Deportivo en Marca Televisión.
Sábado a las 4, Getafe Celta.
Sábado a las 6, Málaga Athletic.
Sábado a las 8, Granada Barcelona.
Sábado a las 10, Osasuna Zaragoza.
Domingo a las 12, Real Sociedad Levante.
Domingo a las 5, Valencia Mallorca.
Domingo a las 7, Valladolid Atlético.
Domingo a las 9, Real Madrid Rayo Vallecano.
Y domingo también a las 9, Español Betis.
¿Cómo veis la jornada?
Hombre, pues la verdad es que son partidos que para el Madrid, yo creo que es bastante asequible, porque el Rayo Vallecano, a pesar de que lleva una buena temporada, yo creo que ya tiene que empezar a aflojar, y sobre todo fuera de casa y en el Bernabéu, yo creo que el Madrid, si no empieza ya a mostrarse fuerte, ya que fuera de casa está pinchando demasiado, yo creo que va a ser una clara victoria del Madrid, pero el Barça puede que pinche. No sé si veis un pinchazo del Barça en Granada.
Y si pincha, no pasa nada.
No, es verdad, tampoco pasa nada, pero bueno. El Granada con Alcaraz, la verdad es que me ha mejorado.
Yo creo que la Liga va a seguir tras esta jornada igual que estaba, porque quizá el Atlético de Madrid pierda en Pucela, pero lo demás. Y por cierto, tampoco hay muchos partidos así muy interesantes, ¿no? El Málaga-Leti quizá un poco, pero tampoco.
Málaga-Leti, pero conforme está el Atleti este año.
Y el Español-Betis también es un buen partido, viendo ahora que el Español ha surgido un poco de esa crisis que tenía con Aguirre, y puede ser un buen partido también.
Quizá.
Veremos cómo se desarrolla. Seguramente, aunque parezca así a priori menos interesante la jornada y que la Liga ya parece que está resuelta, seguramente aparecerán cosas noticiosas para el próximo lunes, que seguramente las comentaremos en ese corre de la banda del próximo lunes. También hay jornada mucho más interesante de la Liga adelante, jornada 26. Yo ya no sé si
por azar o por suerte soy el novio. Sporting Elche, el conjunto ilicitano que solo ha ganado uno de los últimos 5 partidos, visita el Molinón en lo que será una noche de encuentros. Rivera y Damián Suárez volverán a la que fue su casa, mientras que Trejo se enfrentará a su ex-equipo, el Franjiverde. El Elche deberá conducir hacia la racha positiva para no dar vida a sus perseguidores, que todavía marchan lejos.
Hércules Villarreal, gran partido el que se vivirá en el Rico Pérez. El submarino necesita la victoria para seguir escalando puestos en el playoff, pero el Hércules está con la soga al cuello y en plena fase de recuperación para salir del descenso. Ha sumado 10 de los últimos 15 puntos.
Aparte de los dos equipos, muy buenos partidos, dos recién descendidos que se enfrentan a los equipos alicantinos de esta liga adelante, ahí muchos más partidos. ¿Cuáles son?
Sábado a las 6, Guadalajara-Almería.
Sábado a las 6 también, Ponferradina-Barcelona B.
Sábado a las 8, Sabadell Real Madrid Castilla.
Domingo a las 12, Sporting Elche y Recreativo Racing.
Domingo a las 5, Córdoba Alcorcón, Las Palmas Girona, Huesca Lugo, Mirandés Murcia y Numancia Jerez.
Y domingo a las 7, como ya hemos dicho, el Hércules Villarreal.
Vamos ahora con la quiniela, ¿no? Para este fin de semana.
Volvemos después de esas vacaciones, volvemos a la quiniela, volvemos a engañar a nuestros oyentes.
Sí.
No, pero nuestros oyentes ya saben que tienen que apostar por justo lo contrario, entonces. No les engañamos para nada. Vamos allá. Valladolid Atlético X, Málaga Athletic 1, Real Sociedad Levante 1, Osasuna Zaragoza el doble 1x, Valencia Mallorca 1, Getafe Celta 1, Granada Barça 2, Real Madrid Rayo 1, Guadalajara Almería X, Hércules Villarreal 2, Córdoba Alcorcón X, Sporting Elche 2, Recre Racing X, Mirandés Murcia X y el premio al 15 Español Betis X.
Volvemos a recordar que son nuestros pronósticos y que lo que le hacemos una recomendación personal, que apuesten lo contrario para llegar por lo menos a cobrar. Bueno, vamos a dejar el fútbol y vamos con baloncesto. ¡Ah! ¡Ah! comenzamos la sección de baloncesto, comenzamos con Corre de la Zona, comenzamos con los encuentros de la novena jornada de la Liga ACB.
Sábado a las 7, Valencia Basket, CB Canarias. Sábado a las 7 y cuarto, Lagunaro GBC, Blancos de Rueda Valladolid. Domingo a las 12, Cajasol CAI Zaragoza y Fiat Juventud, UCSE Bilbao Basket. Domingo a la 1 menos 20, ASEFA Estudiantes Unicaja. Domingo a la 1, Herbalife Gran Canaria, UCAM Murcia. Domingo a las 6, Real Madrid Basket Manresa. Y domingo a las 7, Blues en Monbus, Caja Laboral y Fútbol Club Barcelona Rigal, Matt Cross Fuenlabrada.
Eso será lo que veremos este fin de semana, pero ayer tuvimos partidos de Euroliga, primera derrota del Real Madrid de Pablo Lasso.
Pues así es, en la tarde de ayer el Real Madrid perdió su condición de invicto al caer derrotado en Estambul frente al Anadolu Efes por 74-72. Carroll tuvo el triple ganador en su mano. El Rigal Barça ganó al Maccabi Electra por 77-82 y el Unicaja se impuso también al Alba de Berlín por 65-67 gracias a un triple del ganador Williams. Queda por disputarse esta tarde el Fenerbahce Ulker Caja Laboral.
A pesar de esa derrota del Real Madrid, parece que todos los equipos españoles parece que continúan con unos buenos pronósticos de cara a meterse en las siguientes rondas de la Euroliga. Pero también tenemos noticias en la NBA, vamos con los titulares de esta madrugada.
Calderón establece su nuevo récord de puntos del año, cosiendo a Washington con 6 triples y 24 puntos, y liderando así la victoria de su equipo por 96-85.
Los Heat acaban con los Thunder por 100-110, a pesar de los 40 puntos de Durant, y Ibaka se quedó con 6 y 6 rebotes. Ganaron los Heat a los Thunder en el gran partido de la jornada.
Los Lakers ven cómo se alejan de los playoffs tras perder en el derbi angelino frente a los Clippers por 125-101, de la mano de Paul Griffin y Billups.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta.
Comienza la temporada de motor, empiezan ya a ver noticias, empiezan a ver los primeros tiempos. ¿Cómo viene, Sergio?
Sí, tenemos poquitas cosas, no demasiadas. Vamos allá con un titular en Fórmula 1 y un titular en motos. Fernando Alonso, el piloto asturiano de Ferrari, lo han proclamado nuevo embajador de la marca España para que lleve el nombre del país pues por el resto del mundo. Y dominio español en los test de Cheste en motos. Como ya sucediera en Sepang, los test en el circuito valenciano han puesto de manifiesto la superioridad de los pilotos españoles, tanto en Moto2 como en Moto3. Espargaró, Terol, Simón y Torres coparon las primeras plazas de la categoría intermedia, mientras que Maverick, Rins y Salom coparon las tres primeras de la categoría pequeña.
Viendo los primeros resultados, los primeros tiempos, parece que la temporada que viene de nuevo promete para los pilotos españoles.
Así es, parece que los pilotos españoles comienzan pisando fuerte y marcando territorio de cara a la nueva temporada. Es bastante ilusionante y ojalá que sigan así.
¿Qué día comienza el Mundial?
El 7 de abril.
Aún queda. Aún nos quedan algunas secciones de motor un poco like.
Sí, poquita cosa. Hasta el 7 de abril, poquita cosa.
Bueno, dejamos el motor y llevamos ya con polideportivo.
Comenzamos ya el polideportivo, vamos con el tenis, Jesús.
Pues sí, Sergio, porque se está disputando el torneo de Sao Paulo, donde Rafael Nadal se ha impuesto por 6-2 y 6-4 a Yao Souza. De esta manera, Rafa se clasifica para cuarto, donde el argentino Carlos Berlocq ya le espera.
Rafa Nadal continúa con esa gira por Sudamérica, a ver si tiene más suerte que la que tuvo en Villa del Mar. Y después recordamos que viene también el torneo de Acapulco y que él ha dicho que su prioridad no es ganar ningún torneo, sino ir cogiendo forma, porque recordamos que dentro de poco ya llega Roland Garros
y que va a ser el año.
Y llega el plato fuerte de la temporada contra Djokovic, Federer y Murray, que parece que se están tomando con calma en este principio de temporada y seguramente se lo pondrán difícil en la tierra de París.
También tenemos más noticias, ¿no, Jesús?
Pues sí, tenemos las noticias del ciclismo, porque durante esta semana se está disputando el juicio por la operación Puerto, donde se juzgan, entre otros, a Eufemiano Fuentes, Manolo Sainz y Vicente Belda. acusados por delito contra la salud pública. De momento, poco se ha sacado en claro en este juicio, excepto lo que dijo Jesús Manzano hace dos días, cuando admitió que toda la gente de su equipo se dopaba, y llegó a decir que si en aquel momento hubieran hablado, todos habrían ido a la cárcel.
Su equipo, que era el Kelme, era el Comunidad Valenciana, desgraciadamente, el equipo de Vicente Velda.
Y una cosa, si dicen que si lo hubieran reconocido en el momento, habrían ido a la cárcel, ¿por qué ahora no van a la cárcel?
Todo ha prescrito.
Ha prescrito, claro. Ya.
Simplemente por eso.
Claro. Y también hay que decir lo que hace una semana también dijo Efemiano Fuentes cuando se vieron las bolsas con las iniciales de la Real Sociedad y demás, que esperemos que no manchen también al fútbol como en aquellos momentos manchaban tanto al ciclismo. Bueno. Parece que todo se está limpiando y todo va a ir mejorando.
Lo bueno es que salga todo, parece que cuando salen noticias de dopaje todos nos entristecemos porque es así, pero lo bueno es que salga todo lo que hay oculto. Y a ver si Eufemiano Fuentes, por las buenas o por las malas...
Habla.
Aunque también hay que decir que el dopaje no está solo en el ciclismo, ¿eh? También está en otros deportes y de eso sí que no se habla.
Bueno, y tenemos noticias del Purito. Esperemos que sean mejores.
Sí, estas son muy buenas porque Joaquín Rodríguez del Purito consiguió ayer su primera victoria del año en el Tour de Omán, de la cual, según expresaba en su Twitter, se sintió muy seguro y muy contento.
Y una noticia no tan buena, un poco triste también, lo acontecido ayer... La noticia de que Pistorius ha asesinado a su mujer.
Sí, porque el atleta paralímpico sudafricano Pistorius ha sido detenido por la policía, siendo el único sospechoso de la muerte de su novia. Confirmó a fuentes policiales que la disparó por haberla confundido con un ladrón. Asimismo, también reconoció haber llamado él a la policía.
Pues parece, sin embargo, que miente en sus dos declaraciones.
Sí, porque fueron los vecinos quienes alertaron a la policía y supuestamente sí disparó sabiendo que era su novia. Esta misma mañana estaba previsto que declarara ante el juez y veremos a ver lo que acontece porque antes de estos disparos hay muchas acusaciones de que se ha empleado mucho anteriormente.
Sí.
Bueno, dejamos ya el polideportivo y vamos con la entrevista que seguramente será muy interesante. Hablamos de béisbol, una novedad en nuestro programa en los dos años que llevamos emitiendo. Nunca hemos hablado y ya ha llegado el momento del béisbol. Volvemos ya.
Hola, soy Pepo Hernández y un saludo para la radio UMH. Por el amor de
una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Porque ella no me baila, un gusano en la tripa, cuando suena el teléfono y escucho su...
¿Qué me iba a decir? Que serías la sangre de mi corazón. ¿Quién me iba a decir?
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Volvemos ya y estamos ya aquí con nosotros Antonio Celis. ¿Quién no ha oído hablar de los New York Yankees? ¿Quién no ha visto alguna película americana que tiene un partido de béisbol? Pues lo tenemos mucho más cerca. Como decíamos, vamos a hablar ahora con uno de los fundadores del primer equipo de béisbol formado en la provincia de Alicante. Establecido aquí en Elche, los Elche Dátilers Club de Béisbol y Softball comenzaron en marzo del año pasado, año 2012, una andadura deportiva casi desconocida en nuestro país, pero que empieza a crecer poco a poco con este tipo de iniciativas. Para ello tenemos aquí, como digo, en el estudio a Antonio Elías Cenis, uno de los fundadores. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
¿Qué tal?
Buenos días, todo bien. Muchas gracias por la invitación de parte de todos los miembros del equipo. Y bueno, como dices, empezamos en marzo del año pasado y la verdad que el crecimiento ha sido exponencial. Cuando empezamos en plan pachanga a jugar entre cuatro personas, no nos imaginamos que en menos de un año ya tendríamos 35 jugadores. Y todo el avance que hemos tenido, hemos competido incluso con equipos cercanos de Murcia, de Gandía, y la verdad que ha sido una experiencia estupenda.
Como decimos, no es muy seguido, no es muy popular aquí. ¿Cómo surgió la idea? Porque sabemos que eres venezolano, ahí en países caribeños, en Estados Unidos, ahí sí que hay más seguimiento del béisbol, pero ¿cómo surgió la idea de hacer un equipo aquí?
Sí, en esos países el béisbol es de hecho el deporte nacional, no es el fútbol. Y somos un grupo de cuatro venezolanos que, por extrañar el deporte, un día quedamos a jugar y tuvimos la suerte que el presidente del club, Melvin Ocando, ha tenido una visión muy muy buena de lo que era la proyección del equipo. Él tiene experiencia dirigiendo clubes deportivos y la verdad que el trabajo de él ha sido necesario para llegar a donde estamos. Entonces, empezó todo así muy informal, pero luego, gracias a él, fuimos formalizando, institucionalizándonos. Hicimos una página web, publicidad, pegamos algunos afiches alrededor de la ciudad. Y la sorpresa fue que no esperamos ni 3 días y ya teníamos 3-4 llamadas diarias de cubanos, dominicanos, incluso muchos españoles que siguen el deporte y querían practicar.
Como has dicho, vais a cumplir dentro de poco el primer año de existencia del club. Estáis jugando torneos amistosos, partidos amistosos. Hay que decir que hay una Liga Nacional de España de béisbol.
Sí.
¿Tenéis ese objetivo de llegar algún día ahí?
Claro, claro, por supuesto. De hecho, ahora estamos negociando con el ayuntamiento la cesión de la autorización de uso de un terreno para poder convalidarlo a nivel nacional y poder participar en la Liga Nacional. Cuando empezamos realmente éramos aficionados, pero ahora los fundadores estamos relegados a la gerencia y los jugadores, que realmente son muy buenos, son los que están participando. Los nuevos jugadores cada vez se incorporan mejores jugadores realmente.
Para jugar partidos amistosos tenéis que buscar equipos muy lejos porque, como hemos dicho, es el primer equipo de la provincia.
Sí, realmente lo más cercano que tenemos es Murcia, que hay ligas autonómicas. Aparte de la Liga Nacional, algunas autonomías tienen su liga. El equipo más cercano, yéndose a Valencia, sería en Valencia los Astros y el equipo de Valencia también. Y tenemos en el otro polo tendríamos a Murcia, que tiene una liga con 6 equipos. Y bueno, de hecho hemos participado en varios juegos con ellos.
Sobre las instalaciones, ya sabemos que el béisbol se practica en un terreno de juego con forma de diamante, por así decirlo. Sí. ¿Dónde lo practiques aquí en Elche? Porque a lo mejor mucha gente está interesada en acudir, pero nadie sabe dónde está.
Claro, bueno, lo practicamos miércoles y domingos en el terreno en campo de tierra de fútbol del Kelme, donde están las pistas de tenis y también está la pista de fútbol, pues ahí estamos. Los miércoles a partir de las 8 de la tarde y los domingos desde las 9 hasta las 2 de la tarde, que hacemos juegos amistosos y prácticas también. Y ahí nos pueden encontrar. En teoría, el nuevo cambio sería que nos cedieran un terreno en Valverde. Y ya para, como hay más espacio, ajustarlo mejor y...
Por una manera, profesionalizar el terreno. Que
exacto,
no sea
exacto. Esto. Hacerlo más apto para una competición.
Bueno, pasamos a la financiación. El material, la ropa, el bate, todo a cuenta de quién corre.
Bueno, eso ha sido una de las cosas más bonitas del proyecto, y es que todos hemos colaborado con algo. Yo por lo menos puse la página web, otro compañero puso las bases, el presidente del club puso algunos guantes, cada quien se ha ido comprando guantes, bates, pelotas, y todos colaboramos mensualmente con una cuota para ayudar al club.
Hay que decir que Antonio nos ha traído aquí unos guantes, una pelota, para que vayamos conociendo poco a poco el béisbol.
Te lo agradecemos.
En el tema de anunciantes, de subvenciones públicas, ¿cómo lo lleváis?
Pues eso lo tenemos un poco parado, primero porque no lo hemos buscado realmente. Hasta ahora todo ha sido colaboración de los participantes del equipo. Tenemos pensado, una vez que tengamos el campo y estemos compitiendo en la liga, por lo menos la autonómica, buscar alguna financiación de algún patrocinante o algo así. Y lo de las subvenciones, como mientras no lleguemos a Liga Nacional, lo tendremos un poco difícil, pero bueno, ahí vamos poco a poco.
Bueno, y como hemos dicho, los Elche Dátiles son un club de béisbol y softball. Ambas disciplinas han sido olímpicas en las últimas ediciones de los Juegos y creo que salió para esta última de Londres, pero ya suena con fuerza para volver a Río en los Juegos de 2020. ¿Qué diferencia hay entre ambos, entre el béisbol y el softball?
Pues el softball, la pelota del softball, la bola que se utiliza es más grande y las distancias que se corren un poco más pequeñas, más cortas que en el béisbol. El béisbol en cierto sentido es más difícil que el softball. El softball digamos que lo practican mujeres, jugadores retirados de béisbol, y el béisbol es más caliente, más rápido, más dinámico, es más difícil en general.
Sobre el tema que ha dicho de los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos el béisbol lo jugaba categoría masculina y el softball categoría femenina.
Justamente.
Como información para nuestros oyentes, España está debutando este año en el Clásico Mundial, uno de los torneos más importantes de selecciones. La selección española, con muchos hispanoamericanos además en sus filas, ha pasado la ronda de clasificación y ya está en la fase final, donde se enfrentará en primera ronda a la República Dominicana, a Puerto Rico y a Venezuela.
Sí, en cierto modo le ha tocado el grupo de la muerte. Le ha tocado el grupo más difícil de todo el clásico. Y la verdad que el trabajo que ha llevado España en béisbol ha sido estupendo. se ha logrado clasificar, algo que nadie se esperaba, y se ha puesto en la punta de los países europeos en el deporte, que antes eran Italia y Alemania, y bueno, está jugando tremendamente bien con muchos hispanoamericanos.
Es que ayer cuando cerramos la entrevista, que íbamos a hablar de béisbol, pues yo creo que el béisbol y el fútbol americano son mis asignaturas pendientes, y dije, pues me voy a dedicar la tarde a conocer el béisbol. Sí. Y sí, vi la por ejemplo la convocatoria de España, muchos hispanoamericanos, dominicanos, panameños, y están en ligas de Estados Unidos, o sea, son ligas de mucho nivel.
Sí, sí.
¿Con quién va Antonio? En España-Venezuela.
Pues es difícil, la verdad. Bueno, yo creo que apoyaría a Venezuela por ser mi equipo nacional, pero también reconocería con mucho cariño el esfuerzo que le ponga España al béisbol, porque de verdad que se merece una consideración de parte de todos por ese trabajo que han hecho.
Y si hablamos de la calidad y el nivel de juego de la selección española, está todavía lejos, ¿no? Aún de Venezuela, quizá.
Sería algo similar a la distancia que existe entre Venezuela y España en fútbol, pues es la distancia que existe entre Venezuela y España en béisbol.
Vale,
porque
nos hacemos una idea. Así nos hacemos una idea.
Exacto, más o menos similar.
Vale, vale.
¿Cuántos sois? Has dicho 35, ¿cuántos? Sí. Vale, lo que formáis. ¿Se nota que van entrando ya los españoles?
Sí, muchísimo. De hecho, no solo adultos, sino que te puedo decir que 3 o 4 veces por semana nos escriben padres que quisieran que sus hijos aprendieran el deporte. Y eso es otro de los proyectos que tenemos, que es la creación de una escuela de béisbol, donde hayan distintas categorías. Eso quizás para mediados de este año o principios del próximo ya estará totalmente terminado ese proyecto.
Lo iba a decir, tiene una página web, béisbolelche.es, y que ahí tienen el correo de contacto para que, por ejemplo, ayer cuando cerramos la entrevista, como digo, vi que estáis abiertos a que entrara todo tipo de edades para que vayan practicando el béisbol.
Sí, sí, de hecho, los domingos muchas veces cuando la gente va caminando alrededor del campo, pues se detienen, nos piden pelota, juegan libremente, los enseñamos, les explicamos algunas técnicas y siempre ha sido esa nuestra premisa, estar abiertos para que todo el mundo entre, porque es un deporte muy divertido, muy estratégico, se utiliza mucho la mente y sin duda cualquiera lo puede jugar, cualquiera, mujer, hombre, de cualquier edad.
La verdad es que los colegios se suele practicar mucho, sí. pero solo a lo mejor en primaria, en ciertos cursos, y luego ya lo olvidan completamente.
Sí, sí, eso nos lo han dicho mucho, que mucha gente viene y nos dice, yo practicaba en el colegio, claro. Y tal, y se nota que tienen buena técnica. Muchos jugadores españoles que se han acercado han jugado con soltura. Y sí, se ve que se practica en los colegios, pero cuando ya se practica con la pelota que te he traído, que es más dura, es muy difícil.
Sí, es muy distinta.
Es muy difícil que se practique en un colegio, claro. Correctamente.
Pues desde Correr la Banda yo creo que tenemos que animar a la gente que empiece a practicar, que entre en la página web béisbolelche.es y en el correo de contacto béisbolelche@gmail.com y se pongan en contacto para que empiecen a practicar el béisbol, porque seguramente es muy interesante y un deporte bastante bonito.
Es bastante divertido. Yo, hablando del tema, lo jugué de pequeño en el colegio y la verdad es que estaba siempre deseando que fuera a la hora del recreo para echar el partido de béisbol.
Qué bueno.
Me lo pasaba bastante bien.
Bueno, estás cordialmente invitado. Cuando quieras te acercas y sin compromiso juegas un rato.
Cogemos un coche a los cuatro y
algún día,
y vamos
algún día iremos. Pues se nos acaba el tiempo, ya no nos meten prisa. Muchas gracias, Antonio, por
gracias
estar estos minutitos con nosotros. Mucha suerte y que este club, recordamos, el Elche Dátiles Club de Béisbol y Softball, crezca, dure mucho en el tiempo y que poco a poco la repercusión del club y del deporte de béisbol en España crezca.
Que así sea, que así sea.
Y que, bueno, no falte ilusión, nunca.
No, eso no falta. Muchas gracias por la invitación.
Claro.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Ya nos despedimos desde el edificio Azabaris del campus de Elche de la UMH. Volvemos el lunes. Volveremos con toda la resaca de las competiciones ligueras, domésticas, de fútbol, baloncesto y información polideportiva. Muchas gracias, Sergio Berenguer, David Orenes, Jesús García y quien les habla, José Manuel Amorós. Volvemos el lunes. Seanme buenos. Muchas gracias. I bet it's warm in California. I think it's time to hit the road.